Como le comentaba desde temprano, ayer se reunió en Palacio Nacional la presidenta Claudia Sheinbaum con los coordinadores parlamentarios de Morena y otros funcionarios, la secretaria de Gobernación, el titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, para revisar los términos de la propuesta que se convertirá en iniciativa del Ejecutivo y será enviada al Congreso de la Unión para realizar una reforma electoral de cara al proceso de 2027. Se conocen, pues, algunos puntos por, digamos, buenos reporteros como Leticia Robles de la Rosa y Jimena Mejía de Excelsior, que reconstruyeron parte de lo que sucedió en esa reunión. Se sabe, por ejemplo, que en la propuesta está la reducción de diputados plurinominales de 200 a 100, es decir, habría 400 diputados en la Cámara de Diputados, desaparecería la lista nacional del Senado, etcétera. Le hice un resumen de estos hallazgos o de este trabajo periodístico en nuestro primer resumen del programa. Vamos a platicar ahora con María Marván, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ex consejera del IFE y académica sobre esta propuesta de reforma electoral. ¿Cómo estás, María? Gusto saludarte.
Muy bien, Pascal, muchas gracias. Muy buenos días a ti y a todo el auditorio.
Bueno, ya decía yo, no conocemos sino lo que pudieron obtener los periodistas reporteando lo que ocurrió en esa reunión. Dicen que en unas 3 semanas van a presentar la iniciativa. ¿Cómo ves tú lo que se sabe hasta ahora?
Lo que se sabe es preocupante. Creo que sí hay toda una intención de debilitar al sistema de partidos, de debilitar el pluralismo. Ciertamente es mejor 100 que ninguno, pero no es una buena idea reducir los plurinominales. Ya tuvimos en algún momento 100 plurinominales.
Antes del 88.
Antes del 88. Sí, antes del 88. Uh-huh. En 85, ¿no? Fue que se aumentaron a 200. La razón por la que se aumentaron a 200 fue para que todos los partidos pudieran entrar a los plurinominales. Supongo que ahora no vamos a regresar al esquema de 77, donde los 100 plurinominales eran exclusivamente para las oposiciones. Uh-huh. Ahí habría que ver cuáles son los detalles, porque los detalles importan. Claro. Pero creo que la esencia de lo que estamos viendo es la reducción del pluralismo, el debilitamiento de los partidos y sobre todo, y creo que eso no es un tema menor, la imposición o el intento de imposición de una reforma sin la participación ni de la sociedad ni de las oposiciones. Es difícil creer que realmente se tomaron en cuenta todas las personas que fueron a participar a los foros que organizó la presidencia, porque finalmente nos han reiterado todo el tiempo que esta es una comisión presidencial. Uh-huh. Que impone y que impuso solamente a personas afines a Morena, de Morena, seleccionadas por la presidenta, y sí es muy preocupante. Volvemos otra vez a la discusión, que nunca la han dejado, de disminuir el financiamiento a los partidos. Sin dinero no hay política, y eso hay que entenderlo. La manera de controlar el dinero en la política es con el financiamiento público. Ya tenemos un problema, que lo hemos experimentado y se ha documentado ampliamente, de recursos ilegales que entran a la política. No solamente recursos delincuenciales, también hay que reconocer que el dinero de los gobiernos que entra a la política es también ilegal, porque justamente para eso es el financiamiento a los partidos, para que los gobiernos no financien a los partidos políticos, a las campañas, y no les den por debajo del agua facilidades, camiones, locales, conciertos, etcétera, etcétera. Hasta estadios les han regalado para los cierres de campañas. Entonces, creo que sí estamos frente a lo que esperábamos. ya tuvimos un plan A que fracasó, un plan B que fracasó, un plan C que fue ampliamente criticado, que no llegó a votarse, y ahora nos presentarán un plan D, pero lo que vemos es que en esencia es lo mismo. Me preocupa mucho cómo va a quedar el proceso de selección de los candidatos, consejeros. Espero que sea selección y no que sea elección popular. Y me preocupa mucho el manejo de la elección del 27. De lo que sabemos, parece ser que va a estar Sheinbaum en la boleta. Uh-huh. Vamos a tener elección judicial, que el INE ya dijo, por favor, reflexionen, no hay manera de organizar la elección, dos elecciones tan disímbolas, con reglas diferentes, con geografía electoral diferente, en una sola fecha. Por favor, reflexionen y sepárenla. Y no parece que haya ganas de poner atención a esto. Yo creo que sí hay una apuesta de colapsar lo que en algún momento fue reconocido, no solamente por los mexicanos, sino en general en los sistemas electorales del mundo, como un muy buen sistema electoral. La Comisión de Venecia le hacía una crítica al sistema electoral mexicano y era la complejidad de sus reglas. Bueno, eso realmente era de niños de pecho,
sí.
Conforme a lo que vamos a ver, si vamos a querer juntar la elección judicial, las elecciones locales y las elecciones estatales
y la revocación de mandato. Pues sí, María, tengo que hacer aquí una pausa comercial obligada. ¿Me puedes esperar un momento y seguimos platicando? Conversando con María Marván sobre la propuesta de reforma electoral que se presentó ayer en Palacio Nacional. Decía yo al principio del programa, María, que esta es el primer intento o el primer esfuerzo, el primer trabajo de reforma electoral que yo tengo en la memoria. Me remonto, digamos, en cuanto a mi conocimiento, hasta la de 64, en la que no se tiene el concurso de la oposición en la discusión los términos de esta reforma electoral.
Es absolutamente cierto, más bien nos hace pensar en la de 46, sí. Yo tampoco tengo memoria de ella, por supuesto, a pesar de mis canas, pero la de 46 justamente fue una reforma hecha por el Partido de la Revolución Mexicana, acababa de nacer el PRI, digamos, de transformarse en su tercera versión, por el PRI, para el PRI y sin el concurso de la oposición más importante que había en ese momento, que era el Partido Comunista Mexicano, que era ilegal, que acabó de ilegalizarlo y de generar que fuera imposible que se legalizara, y del Partido Acción Nacional, que acababa de nacer y les había dado un buen susto en la elección de 1940. Creo que sí es muy preocupante, preocupa no solo que sea una reforma electoral para disminuir la pluralidad, para debilitar a las oposiciones, sino también que se haga solamente con el concurso de Morena, porque ni siquiera es de la coalición oficialista, ya que el PT y el Verde pues estarían dando un tiro en el pie con esta reducción de plurinominales y la posibilidad de conseguir tanto diputados plurinominales como, por supuesto, el umbral de participación. Hay que ver cuál va a ser el umbral de participación, si lo van a dejar en 3 o lo van a subir aún más. La tendencia ha sido venir subiéndolo. Recordemos que en 77 era de 1.5 y ahora llegamos a 3 ya con la elección, perdón, con la reforma de 2014, eso también elimina oposiciones. Creo que sí es muy preocupante y la complejidad de lo que va a significar la jornada electoral, el trabajo de los funcionarios de casilla va a ser mayúscula. Porque, insisto, van a tener que aplicar unas reglas para la elección representativa que siempre hemos tenido, otras reglas diferentes, el tribunal y el INE, pues no sé cómo van a sacar cuentas de unas y de otras, no sé cómo van a evitar que los partidos políticos hagan propaganda en favor o en contra de los candidatos a la elección judicial. Uh-huh. Eso está prohibido. A lo mejor quitarán la prohibición.
Ahí están los borradores que circularon, María.
¿Ya quitaron esa prohibición?
No, digo, ahí está, el temor surge por esos borradores, por esos acordeones, perdón, que circularon, claro, antes de la elección judicial.
Sí, estoy leyendo en la noticia de tu compañera Leti Robles, que dicho sea de paso, hay que felicitarla porque es una excelente reportera de todo lo que tiene que ver con lo electoral y el Congreso, que vamos a votar en una boleta diferente por los plurinominales. Eso en principio no está mal, uh-huh, pero significa para los funcionarios de casilla que van a tener otra elección más que contar.
Sí.
En realidad, hasta el 24 votábamos solamente por los de mayoría relativa.
Y atrás y venía la lista, ¿no? En la boleta.
Y atrás, uh-huh, venía la lista y después se hacían las cuentas.
Sí.
Pero ahora no va a ser así. Entonces, todavía se complica más. La pregunta de verdad es si esperan que la gente vaya entusiasta a contar votos con estas condiciones, uh-huh, que van a estar acabando entre 5, 8 y 10 de la mañana del día siguiente.
Sí.
De verdad, vamos le estamos apostando a que haya casillas abandonadas. Lo que más me sorprende de esto es que Pablo Gómez es un experto de la mesa del IFE, es un experto como diputado de representación proporcional, ha vivido de eso los últimos 40 años y ahora parece ser que no aprendió nada o que justamente por lo que aprendió sabe cómo reventar un proceso electoral.
Bueno, María, me quedan un par de minutos y no quiero dejar fuera el tema de la revocación de mandato, que podría estar, hay que esperar la iniciativa formal, podría estar pues en la boleta el mismo día de la elección intermedia. ¿Qué opinión te merece esto?
Me parecen dos malas ideas. La revocación de mandato creo que en sí misma es una mala idea. Uh-huh. Veamos en América Latina lo que ha generado la revocación de mandato. Y me parece peor idea que esté en la misma boleta, porque en realidad no estamos haciendo una revocación de mandato en términos estrictos, estamos haciendo una ratificación de mandato,
sí,
de la mayoría morenista para reempoderarse de cara al 30. No es cierto que es empoderar a la ciudadanía, que es diferente que al pueblo en términos semánticos, o por lo menos como se ha manejado, porque hoy lo que quiere Morena es pueblo, no ciudadanía, y sí es diferente. No es cierto que es empoderar a la ciudadanía para calificar el desempeño de quien está a la cabeza del Poder Ejecutivo. Es una treta propagandística, en primer lugar, para darle manga ancha, como si no la tuviera ya y no la hubiera tenido López Obrador, para meterse de lleno, uh-huh, a las campañas electorales. Una revocación de mandato es a solicitud de la ciudadanía. Si se va a hacer en la misma elección, ni siquiera va a ser serio el ejercicio de las personas que pidan esa revocación de mandato. Ya lo vimos en la simulación de revocación o en la real ratificación de mandato, uh-huh, que fue todo una manipulación de Morena. Creo que tampoco es buena idea y mucho menos juntarlo con la elección, sí, del 2027.
Bueno, pues vamos a esperar la iniciativa y seguro habrá oportunidad, ojalá la tengamos, de platicarlo contigo para ya entrar en el detalle de lo que formalmente se esté planteando. Muchas gracias, María, te mando un abrazo y feliz año.
Muchas gracias, Pascal, habrá que estudiarla con cuidado.
Gracias, María. María Marván, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ex consejera del IFE y académica. Son las